Hijo. El régimen cubano mantiene en celda de castigo y semidesnudo al líder opositor José Daniel Ferrer.
Organizaciones extragubernamentales denuncian en el Parlamento Europeo pocos avances en Cuba para enfrentar la violencia de género.
Washington sanciona a petrolera rusa por negociar con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Lisboa califica de injustificada la decisión del gobierno en disputa de suspender operaciones de aerolínea portuguesa en Venezuela.
Organizaciones de derechos humanos denuncian crisis humanitaria en comunidades indígenas en Nicaragua.
Y los Estados Unidos y el Talibán siguen negociando acuerdo para reducir la violencia en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Emisión Informativa Vespertina de Radio Martí, correspondiente a hoy martes 18 de febrero. Desde el estudio A, el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. -28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, una sensación térmica de 31 grados, 20 kilómetros por hora la velocidad del viento y no hay lluvia en el panorama. Comenzamos con las noticias de Cuba.
El viernes 14 de febrero tuvo visita reglamentaria el preso político José Daniel Ferrer García en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.
Así lo dejó saber en su página de Facebook su hermana Anabelkis Ferrer, quien precisó que pudieron verlo sus hijos y su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo.
Según lo publicado, Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra muy delgado y deteriorado físicamente, pero firme en sus ideas y permanece semidesnudo en una celda de castigo pequeña, llena de mosquitos, sucia, fría y sin colchón.
Los alimentos que le llevan los familiares están en manos de los carceleros y solo toma un vaso de leche en las mañanas, un vaso de agua con azúcar a mediodía y en las tardes un puñado de galletas.
El Post continúa diciendo que Ferrer dijo a su esposa e hijos que no importa que el régimen trate de calumniarlo, porque lo más importante es continuar la lucha y lograr el objetivo final.
Y por más de un mes permanece en celda de castigo el preso político Luis Enrique Santos Caballero en la cárcel La Pendiente, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, quien preside el movimiento opositor Juventud de Despierta, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
El caso del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que está confinado en una celda de castigo y por más de 3 meses solamente ha recibido una sola visita. Y bueno, nos hace llamar y nos hace seguir algún mensaje a través de simpatizantes nuestros dentro de la prisión y personas que nos conocen y que me llaman. Y entonces, bueno, ahí nos informaron de que hace un mes y poquito está en celda de seguridad penal, en confinamiento, una celda de castigo, y que bueno, ahí va, dice que extinguir la sanción completa que le impuso el régimen, que es de 8 meses por desacato, que fue cuando entró al tribunal provincial pidiendo libertad para José Daniel Ferrer García, para Misael Díaz Paseiro y Ernesto Borges. Está en celda de castigo, una situación muy crítica y de tortura, ya que tenemos información que el mayor Feble, jefe de esta tenebrosa prisión, es una de las personas que lo está torturando dentro de esa prisión. Prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara, que ahí es donde pasan a las personas cuando van a, que se le va a celebrar juicio, pero bueno, en este caso ya Luis Enrique Santos Caballero fue sancionado y está y continúa en esa prisión en celda de castigo.
Una entidad de Naciones Unidas pone al descubierto violaciones de los derechos fundamentales por parte del régimen cubano contra opositores y activistas políticos. Ivette Pacheco informa.
Naciones Unidas condena a Cuba por mantener en prisión a presos políticos en una nueva resolución, donde además carga contra el Código Penal y la falta de independencia de los abogados en la isla. Después de recibir la argumentación del propio gobierno cubano y las pruebas remitidas por la ONG Cuban Prisoners Defenders, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha constatado la detención arbitraria de 3 activistas políticos. Precisamente Radio Martí conversó con con Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders.
Ha emitido una resolución después de ver las alegaciones de todas las partes que los casos de Yosiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marbel Mendoza Reyes son detenciones arbitrarias, deben ser puestos en libertad de inmediato y además resarcirles de todos los daños y perjuicios causados. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria habla de las figuras de desacato, desórdenes, peligrosidad social y atentado que están contenidos en el Código Penal como sumamente vagos y que carecen del requisito de precisión suficiente para dotar certeza legal a la población. Claro, esto ya los hace absolutamente ambiguos y arbitrarios.
Naciones Unidas sentenció además que en Cuba no se cuenta con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente.
El Ministerio de Justicia controla completamente la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Por lo tanto, en un caso del Estado contra un ciudadano, este ciudadano se encuentra con que el abogado que le va a defender depende enteramente del Estado. La falta de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la judicatura como de la función de abogados, preocupa enormemente en Naciones Unidas, que ha emitido esta resolución que me parece gravísima y muy radical sobre todo el sistema judicial y penal cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigen ante el Parlamento Europeo que se incluya en la Agenda 2020 la igualdad de género en sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariane González conversó con Elena Larrinaga y Marta de la Tamayo.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género. Y hemos planteado que como el gobierno cubano, por aquel principio de subsidiariedad, que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque a la agenda, aparentemente, como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del Eurolab. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor, del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, porque en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra la mujer en el ámbito público.
Para Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género, haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencias ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado amenaza con aplicarle el decreto ley 370 a padre de familia judía de Nuevitas, en Camagüey, como nos explica Tomás Cardoso.
Olainis Tejeda Beltrán, judío ortodoxo, que ha estado denunciando por mucho tiempo el hostigamiento y bullying en contra de su hijo, Liudán Martínez, en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, fue amenazado el pasado viernes en su propio centro de trabajo por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio, que podrían aplicarle el decreto ley 370, inciso I, informa el propio Tejeda Beltrán.
A las 11 de la mañana del día 14 de febrero, se me presentó el señor mayor de la seguridad del Estado, Guillermo. Palermo, el que atiende asuntos subversivos, me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado, y había otro oficial que no se identificó. Allí sacaron el decreto 370, inciso I. Ellos me dijeron que podía yo ir a la cárcel. Me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley. Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor, es la que es secretaria del núcleo del partido de la escuela América Latina y también a la psicopedagoga.
También denuncia Olaines que durante el interrogatorio el oficial hizo referencia a la relación que sostiene él y su familia con el abogado cubano-americano Jason Poblete y el periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, especialista en temas de persecución religiosa.
Llamó hipócrita al señor Poblete, lo cual no es mi opinión. Me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos.
El decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad cubana, que entró en vigor en julio del 2019, en su inciso I, tipifica como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Analista político español opina que la detección de un matrimonio o de agentes castristas en España no repercutirá en las relaciones entre ambos países. Pedro Corzo informa.
Las autoridades españolas negaron por razones de seguridad nacional, en base a un informe del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el derecho a la nacionalización a un matrimonio de cubanos. Decisión que respalda la Audiencia Nacional, según explica el analista español José María Lancero.
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a este matrimonio cubano que reside legalmente en España desde 2012 y que lo hace por colaborar con el espionaje de La Habana. En la sentencia, dictada en noviembre pasado, se explica que en 2014 tanto el matrimonio como su hija pidieron la nacionalidad española. A la pareja se le denegó y a la hija, en este caso, se le concedió. Las razones que aduce el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, para oponerse a que se concediera la nacionalidad española a este matrimonio son razones de seguridad nacional. El documento del servicio secreto que cita el tribunal explica que tanto la ciudadana cubana como su marido realizan distintas actuaciones en favor de los oficiales de inteligencia de alto nivel de Cuba asentados en España y que estas acciones las vienen realizando desde 2010.
Lancero no espera que esta situación repercuta negativamente en las relaciones entre La Habana y Madrid.
¿Cuál pueden ser las repercusiones para estas personas? No sé si les van a quitar la residencia legal, por ejemplo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son las relaciones diplomáticas entre los dos países, no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión.
El analista español recordó que en 2016 el CNI rechazó el pedido de nacionalización de un cubano con más de 15 años de residencia en el país. Pedro Corzo, desde Miami para Radio Martí.
De otra parte, agentes de la policía registraron este lunes la vivienda de la periodista independiente Yuslady Romero en el kilómetro 7, carretera de Viñales, en Pinar del Río. Romero, directora del medio Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa, explicó a Radio Martí lo sucedido.
Yo abro mi casa, yo vivo sola con mi niño, y cuando veo estaban dos oficiales vestidos de verde, dos policías, dos vestidos de civil, pero mi casa estaba rodeada por la parte de atrás. Y entonces, bueno, ya ahí presentan que tenían una orden de registro, y que la orden de registro decía por carne rey. Pero uno de los oficiales, que ya uno los conoce debido al trabajo que nosotros hacemos acá, me dice, tú sabes de todas formas por qué. Por supuesto, la carne rey, eso fue invento de ellos, porque aquí no revisaron ni el congelador de refrigerador. Y entonces me revisaron hasta la casita del patio completa, y yo le dije, porque ustedes no me dan. Entonces como que no me cogieron nada, ya como que ustedes no una copia, y me dijeron que no. Entonces firma aquí, le dije, no, si yo voy a firmar, si ustedes no me dejan copia de lo que ustedes me están haciendo a las 5 de la mañana, yo sola con un niño aquí. Pienso yo que ha sido para ver si yo tenía la impresora aquí con lo que yo hago las cosas, para quitarme los equipos o quitarme cierta cantidad de boletines, que se reparten bastante. Y lo que se publica es la situación que tiene el país en cuanto al transporte, en los hospitales, en los basureros, todo lo mal hecho que puedan tener acá en nuestra provincia. Pues nosotros publicamos, lo repartimos al pueblo y ellos, es un medio de comunicación, ya que aquí todo es por el noticiero lo que ellos dicen, la versión de ellos, y nosotros tratamos de hacerle llegar al pueblo que también hay otra versión y otras situaciones que pasan que ellas no dicen nada de eso.
A las 6:14, saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 27 grados Celsius despejado. Noticias de los Estados Unidos.
El aspirante a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Michael Bloomberg, participará por primera vez en un debate esta semana en el estado de Nevada. Luis Alberto Facal con los detalles desde la ciudad de Washington.
El multimillonario Mike Bloomberg ha calificado para el próximo debate presidencial demócrata, marcando la primera vez que estará junto a los rivales que ha evitado hasta ahora al pasar por alto los primeros estados en votar en el proceso de primarias en Estados Unidos y usar su fortuna personal para definirse a sí mismo a través de anuncios de televisión. Una nueva encuesta realizada por NPR, la radio nacional pública, muestra a Bloomberg con un 19% de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata. El exalcalde de la ciudad de Nueva York aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas junto al ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer todavía espera calificar. La campaña de Bloomberg dijo que estaba viendo una oleada de apoyo en todo el país. Mike está ansioso por unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país, dijo el gerente de campaña de Bloomberg, Kevin Shiki, en un comunicado. El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que abandonaron la carrera por no llegar a las etapas anteriores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y más de 1,000 exfuncionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos están pidiendo la renuncia del fiscal general William Barr. Desde Washington, D.C., informa Bricio Segovia.
Roger Stone es uno de los nombres que más suenan estos días en Estados Unidos. Asesor político, ayudó a Donald Trump con su primera campaña electoral, la que le llevó a la Casa Blanca, la misma campaña que se vio involucrada en la trama rusa que llegó a investigar el Congreso, y precisamente por mentir a los legisladores, por obstruir ese proceso y por manipular a testigos, Stone enfrenta ahora una pena máxima de 50 años en prisión. La semana pasada, la Fiscalía Federal sugirió una sentencia de entre 7 y 9 años de cárcel, y el presidente no tardó en tildarla de injusta y de cacería de brujas. Pocas horas después del tuit, el Departamento de Justicia pidió una revisión de la pena, lo que encendió las alarmas de una posible politización de la rama judicial del país. Justicia dijo que la decisión se había tomado antes del comentario del presidente, pero para entonces todos los fiscales involucrados ya habían solicitado ser apartados del caso. Ahora la cosa va más allá. Más de 1,000 exfuncionarios del Departamento de Justicia piden la dimisión del secretario de Justicia William Barr. Denuncian que junto al mandatario ha permitido una politización que hace imposible que el departamento lleve a cabo su labor de manera justa y ecuánime. Esto llega después de que el mismo Barr se quejara de que los tuits del presidente le hacen imposible realizar su trabajo con integridad. Trump, por su parte, negó haber influenciado las decisiones de su fiscal general, pero matizó que como presidente tiene el derecho legal a hacerlo, aunque de momento haya elegido lo contrario. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Los Boy Scouts, una organización estadounidense de jóvenes exploradores, se declaró en quiebra el martes para ganar tiempo y elaborar un plan para restituir a las víctimas de abuso sexual.
La organización es muy popular en los Estados Unidos y tiene 110 años de historia, pero ha sido estremecida por cientos de demandas por abuso sexual.
Los abogados buscan acuerdos a nombre de varios miles de hombres que dicen que fueron abusados por dirigentes de los Scouts hace décadas.
Al declararse en bancarrota, los Scouts pueden suspender esas demandas por ahora, pero en última instancia podrían verse obligados a vender alguna de sus vastas propiedades para recaudar dinero buscando un fondo de compensación. A las 6:18, un vistazo a Holguín, 26 grados Celsius a esta hora despejado. No tenemos lluvia en el panorama en el resto de la jornada. A propósito, Lázaro Domínguez, que hay para el resto del Caribe, nuestro experto.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se halla ahora sobre la región de la Luisiana se fortalecerá esta noche, provocando la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se desplazará sobre las aguas del Golfo, Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se desplazará sobre las aguas del Golfo durante el miércoles y el jueves, llegando al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las primeras horas de la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa nororiental y escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental con acumulaciones de agua en el malecón de Baracoa. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el resto de la costa norte, especialmente en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A las 6:21, noticias de América Latina.
Los Estados Unidos anunció nuevas sanciones con respecto a Venezuela, esta vez contra una subsidiaria de Rusia a cargo de los acuerdos globales para la venta y el transporte del petróleo crudo venezolano. Damaso Rodríguez informa.
Las sanciones contra Rosneft Trading, sociedad anónima, y su presidente Didier Casimiro aprieta aún más el cerco económico al régimen de Nicolás Maduro y lanza una advertencia a Moscú a través de las sanciones a la subsidiaria estatal rusa, según dijo Elio Abraham, representante de Estados Unidos para Venezuela.
While Venezuela is undergoing the crisis it is undergoing, the humanitarian crisis, the economic crisis.
Mientras Venezuela atraviesa por la crisis que está pasando, la crisis humanitaria y la crisis económica, Rusia extrae dinero como un sifón y no da ayuda humanitaria. Extrae 800 millones de dólares para Rosneft, que no es ni siquiera el Estado ruso, que también coge dinero, y eso no es una contribución para la gente de Venezuela o ayuda a una solución democrática, enfatizó Abraham.
Siphoning money out of $800 million to Rosneft, that's not even the Russian state, which also gets money.
Rosneft es el principal agente de operaciones globales de la venta y transporte de crudo venezolano. Además de la filial rusa, con sede en Suiza, el Departamento de Tesoro anunció la congelación de activos y la prohibición de operaciones del presidente de Rosneft, Didier Casimiro. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió las operaciones de la aerolínea portuguesa que llevó al presidente interino Juan Guaidó de regreso al país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El ministro de Transporte del gobierno en disputa de Venezuela, Hipólito Abreu, anunció la suspensión de las operaciones de TAP Air Portugal durante 3 meses, así como el inicio de un proceso administrativo, atribuyendo la decisión a lo que calificó como graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-73, en el que viajó el presidente interino de regreso al país tras culminar su gira internacional. De acuerdo al funcionario, la aerolínea no solamente habría incumplido con normativas técnicas de seguridad aeronáutica, sino que, según dijo, los agentes de control de acceso no hicieron las verificaciones efectivas a las personas que ingresaron a la aeronave.
Se evidenció que el listado de pasajeros presentes no se corresponde y a los efectos de tal se encontraba el ciudadano Juan Guaidó con el nombre Antonio Márquez, contradiciendo todas las condiciones generales que corresponde al transporte aéreo internacional.
Al respecto, y durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, había hecho referencia al nombre que utilizó para efectuar el viaje, en relación a la detención de su tío, quien viajó con él en el mismo vuelo y es acusado por el gobierno en disputa de traer explosivos. Aseguró que el gobierno de Maduro queda en ridículo con la siembra de evidencia.
Tengo varios nombres: Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, viajé con mi nombre. Que a la dictadura no le gusten mis nombres, bueno, eso es otra cosa. Es imposible colocar material explosivo en una línea comercial, no solamente TAP, sino europea. Y fueron más allá. Cuando viaja un jefe de Estado, hay medidas adicionales.
Por otra parte, la Cancillería del Gobierno en disputa entregó una nota de protesta al gobierno de Francia para condenar lo que califican como conducta injerencista de Romain Nadal, embajador de ese país en Venezuela, y quien el martes de la semana pasada acudió al aeropuerto para recibir a Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, evaluó como injusta y hostil la decisión del gobierno de Venezuela de suspender durante 90 días los vuelos de la aerolínea TAP portuguesa.
Santos Silva señaló que la diplomacia debe ser el camino a seguir para la solución de la crisis y subrayó que hay que mantener abiertos los canales de diálogo a través de los embajadores de ambos países.
En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos denuncian una crisis humanitaria en las comunidades indígenas. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Loti Cunningham, denunció la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de estos territorios ante la constante amenaza y el clima de violencia provocado por colonos que pretenden apropiarse de territorios ancestrales pertenecientes a estas etnias.
Y que en el perímetro de todas sus comunidades ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia. Así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria.
El más reciente ataque supuestamente ejecutado por colonos sucedió el fin de semana en la comunidad Santa Clara, territorio Huanquitiú Tasbarraya en Huaspán, una zona habitada por misquitos. La líder indígena Susana Marley, mejor conocida como Mama Grande, relató a La Voz de América que el ataque dejó a una menor de edad herida de bala.
Esto que le llamamos colonos armados, desde la montaña rafaguearon a las personas que estaban bañándose en el río de la comunidad de Santa Clara. La balacera penetró en la cara de la niña.
Hasta la entrega de este informe, las autoridades policiales no se habían referido a los hechos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el ataque y urgió al Estado de Nicaragua a proteger la vida y la integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la costa Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un candidato boliviano está pidiendo al Comité Cívico de Santa Cruz que se convoque nuevamente a los candidatos a la presidencia que se oponen al partido MAS para tomar acciones urgentes, luego de conocer los resultados de la última encuesta. Jorge Orellana informa.
La oposición boliviana a lo que fue el gobierno del MAS y sus candidatos debe ser firme y coherente, afirmó uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia tras una primera encuesta en que da al partido de Evo Morales el MAS como firme candidato a ganar nuevamente las elecciones en Bolivia el próximo 3 de mayo. Luis Fernando Camacho, candidato por el partido Creemos, entregó una carta al Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra para pedir que se convoque nuevamente a los candidatos a la presidencia de la oposición al MAS para tomar acciones urgentes y buscar una candidatura única. Luis Fernando Camacho señaló.
Pusimos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia, todo por Bolivia. No estamos nosotros en busca del poder para gobernar como los viejos políticos. Estamos para cambiar y transformar un país. Esto nos obliga a que el comité, a pedirle al comité que pueda convocar urgentemente una reunión para que nosotros, lo que estamos yendo de candidato y lo que asistimos a la reunión, le demos una respuesta pues al pueblo boliviano, le demos la tranquilidad al pueblo boliviano, sino para qué estuvo la lucha, para qué paramos 21 días, para qué arriesgamos todos los bolivianos nuestras vidas. Si peleamos fue por la juventud, fue por nuestros hijos, fue por otra. Pero sentémonos y hagamos una sola candidatura para enfrentar esto que fue la lucha que tuvimos los bolivianos. Enfrentar a ese que sacamos todos los bolivianos por democracia, por principios, por libertad.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Los ciudadanos hondureños que fueron deportados de los Estados Unidos sienten temor por la falta de oportunidades y la inseguridad, aunque el gobierno asegura que cuentan con programas de apoyo. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
El número de hondureños deportados de los Estados Unidos sigue en aumento. Y mientras ellos vuelven con la frustración de un intento fallido, surge la pregunta sobre las políticas de gobierno que son ofrecidas para ayudarlos a empezar de nuevo. La Voz de América buscó testimonios y uno de ellos es el de César Hernández.
Ahorita que regresé a mi país fue duro porque tuve que ir a las cañeras, a San Pedro Sula, a cortar caña. Es difícil para encontrar otra oportunidad de empleo acá. En ese tiempo era nada, uno llama allá a las embajadas y nunca le contesta.
Mientras tanto, el gobierno destaca que entre sus estrategias de apoyo a migrantes retornados Cuentan con un capital semilla para incentivar pequeños negocios, lo que, según dice Carolina Mengíbar, directora de migración,
la prevención de la migración irregular, los riesgos que conlleva migrar de manera irregular y los derechos que los niños también tienen aquí en el país.
La mayoría de los casos de migrantes involucran temas de derechos humanos y es por eso que la Coordinación de Instituciones de Niños, Niñas y Adolescentes emiten expresiones que difieren del gobierno.
Sí sabemos que llegan hasta el centro Belén, a San Pedro Sula, pero desconocemos cuál es el seguimiento.
En ese contexto, el experto en migración, Ricardo Puerta, destaca que no solo es el gobierno que falla.
Hay programas de migrantes retornados, pero eso es muy difícil porque el migrante retornado, la vinculación mayor tiene que ser con la comunidad de origen.
Según el Observatorio de la Migración de Honduras, en lo que va del 2020, más de 10.000 hondureños han sido deportados, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes por más de 2 horas en una unidad policial de la ciudad de Camagüey. Fernández Izaguirre denunció el hecho en una grabación enviada a Radio Martí.
Soy Ricardo Fernández Izaguirre de Camagüey, periodista independiente y defensor de la libertad religiosa, y denuncio que cuando me dirigía para una actividad en una iglesia en Santiago de Cuba, fui capturado por un cerco policial y me detuvieron por 2 horas y media en la tercera unidad de la policía de Camagüey. Me hicieron una carta de advertencia, que por supuesto no firmé, que decía que si me cogen fue en cualquiera de las provincias orientales, voy a ser procesado por desobediencia.
El opositor Tomás Núñez Madariaga, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue citado el lunes a las oficinas de la Seguridad del Estado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Núñez Madariaga dijo a Radio Martí que, en su opinión, el régimen teme la formación de una célula de la UMPACU en su vivienda.
Ayer a mí me citaron a las 2 de la tarde para la seguridad del Estado, el capitán Adolfo y el agente Luis Felipe, para decirme que mi casa siempre está llena de opositores, que no puedo estar. Y yo le dije que mi casa está abierta para todos los patriotas que luchan por la libertad de Cuba. Son hermanos míos de lucha. Y ellos pueden venir a mi casa cuando quieran. Ellos temen que yo le haga aquí una célula. Ellos dicen que Rafael Molina, que porque era de los pancos allá de Santiago de Cuba, José Antonio Piña, que es de Cristo, que ellos han tenido su célula y son los que me están visitando a mí. Tienen miedo que salen gente para acá. A mí no me importa que ellos son mi hermano y van a seguir viviendo.
El activista cubano Lidier Hernández fue notificado el lunes que está regulado y no puede salir de Cuba debido a la protesta pacífica en la que participara y divulgara en redes sociales en el mes de enero frente a la Embajada de Cuba en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Hernández acudió a las autoridades migratorias para conocer el motivo por el que el sábado le impidieran abordar un avión o el avión que lo llevaría de regreso a Uruguay, país donde tiene residencia. A través de un video puesto en su cuenta de Twitter, ofrece detalles de su encuentro con el oficial que le atendió en la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos.
Cuando entro a la oficina, el oficial me dice, bueno, dime. Le digo, no, dime no. Yo vengo aquí a que usted me diga por qué estoy prohibido de salir de Cuba. Y él me dice que no, que yo debo imaginarme. Yo le digo, no, yo soy un ciudadano cubano, usted es un funcionario público. Usted está aquí para decirme a mí, con todo lujo de detalles, por qué yo no puedo salir de Cuba, desde qué fecha, hasta qué fecha. Con todos mis datos, eso lo quiero escrito, firmado y acuñado, para yo comenzar a reclamar esa prohibición de salida. Hasta que me dice, compadre, tú sabes que si nosotros sabemos que tú vas a hacer una manifestación en la embajada de Uruguay, nosotros te podemos prohibir la salida de Cuba. Entonces le digo, tú me estás prohibiendo la salida de Cuba por algo que supuestamente yo voy a hacer en Uruguay, que además en Uruguay es totalmente legal y estoy amparado allá por la ley. Me dice que no me va a dar ese papel. Yo le dije, bueno, yo considero que ustedes cometieron un error, que esto iba a traer una serie de consecuencias. Ya los jóvenes se han dado cuenta de las cosas y desgraciadamente hoy me está tocando a mí ser ejemplo de las cosas que he denunciado, de que mi familia no creía, que mis amigos no creían. Que ya contacté a un abogado, voy a comenzar acciones legales y voy a llevar esto a donde tenga que llevarlo. Están haciendo sufrir a mi familia que es comunista por demás, prácticamente todo el mundo. Como mismo fui yo hasta que desperté, ¿no? Que comencé a ver en internet las cosas y a conocer las realidades de toda la historia oculta que nos han tenido durante tanto tiempo. Entonces, desgraciadamente, mucha gente de mi familia necesitaba sufrir esto en carne propia para saber la realidad de lo que se vive en Cuba, para que se den cuenta que no se lo hacen a los delincuentes y a las lacras sociales, no, no, se lo hacen a cualquiera que se le ocurre enfrentar el poder que ellos tienen acá, en la isla.
Un artista independiente cubano ha prometido nuevas obras que reflejen la realidad del país como respuesta a lo que califica como otra arbitrariedad del gobierno. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara tenía previsto viajar el domingo a los Estados Unidos, pero desde temprano su vivienda en la calle Damas, entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja, se encontraba bajo vigilancia policial, según dijo a Radio Martí.
Iba un proyecto de esto de activismo invitado por el Departamento de Estado. Realmente iba como a un proyecto como cultural, iba como a varias cosas y simplemente ellos decidieron que esto regulado, pero regulado a su manera y a su forma. Ya ni siquiera el aeropuerto José Martínez dejan llegar. Nada, me sitian en todo el barrio y no puedo moverme. Se me mueve, o sea, en el preso.
No me tomó por sorpresa. En la última detención ya las autoridades me habían advertido que no me permitirían viajar, explicó Alcántara, quien preside el movimiento de arte independiente San Isidro.
Pero yo simplemente, como soy un ciudadano libre del mundo, yo decido llegar al aeropuerto y ellos como saben que yo asumí esa postura de ir. Y ellos lo que hacen es tocarme la puerta como a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, para asegurarse que yo estoy aquí adentro y ahí me dicen no puede salir. Ya de momento cuando me asomo, ya estaban como 5 o 6 segurosos con dos patrullas en cada esquina y ahí estuvieron como todo el día hasta alrededor de como la 1 o 2 de la mañana.
En el post en el que denunciaba en Twitter la arbitrariedad de las autoridades cubanas, Alcántara también escribía, tranquilo en casa, trabajando en nuevos proyectos por la libertad de Cuba.
De los más importantes así que tengo ahora mismo en mayo, del 5 al 12 de mayo, vamos a realizar la 00 Bienal 2020, la segunda convocatoria de la Bienal Independiente que hicimos en el 2018. Entre otros proyectos que también van a hacer, que son como más sorpresivos, este año va a ser grande.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara sufre el constante hostigamiento del régimen y solo en 2019 fue detenido por la policía al menos en 20 ocasiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguieran la nacionalidad de España. Sobre el tema, el analista político español José María Lancero recuerda que hace varios años otro cubano fue señalado de estar vinculado a los servicios de inteligencia de Cuba.
No es la primera vez que sucede algo así. En 2016, la Audiencia Nacional ya denegó la nacionalidad a un cubano con más de 15 años de residencia en España que dirigía en Valencia un entramado empresarial con agencias de viajes y asesorías jurídicas. La razón, un informe del CNI en el que se advertía que esta persona había recibido formación en contrainteligencia en la Escuela de la Dirección General de Contrainteligencia Cubana Hermanos Tamayo, en la que coincidió, según señala el diario El País, con el hijo del actual ministro del Interior cubano.
Y un abogado exiliado ha denunciado que el régimen cubano continúa hostigando a la comunidad emergente de judíos en Nuevitas, Camagüey, como nos informa desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El licenciado Jason Poblete, entre otros, le da seguimiento a la situación de la comunidad emergente judía en Nuevitas, conocida como B'nai Anusim. El licenciado Poblete afirmó de que ha estado en contacto con la familia Tejada.
Sí, seguimos en seguimiento. Lamentablemente un poco alucinante que haya personas todavía en el gobierno, en el régimen, que piensen que pueden utilizar la religión como un arma política, ¿no? Y espero que cese y que le permita a esta familia el espacio que ellos se merecen, que es dado por Dios, y ellos han escogido su vía y debe permanecer lo que quiere la familia, que eso es lo más importante para el muchacho, la familia, no el partido, ni el colegio, ni oficiales del colegio. El hogar de esta familia es el castillo de la familia y esperamos que el gobierno los permita, ¿no?, ejercer su religión como ellos quieran y que el muchacho expresarse como él quiera, donde sea, cuando sea.
El licenciado Jason Poblete afirmó que Dios vela por sus hijos también en Nuevitas, siendo ellos una comunidad judía emergente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario, les hablé de la muerte del que fue la mano derecha del narcotraficante Pablo Escobar, el más famoso capo de la droga. Me refiero a John Jairo Velázquez, más conocido por Popeye, que falleció hace unos días atrás. Su muerte hizo que volvieran los titulares de los periódicos y que se repitieran una vez más las importantes declaraciones de su libro de memorias, donde relata los años pasados junto a su jefe Pablo Escobar. Pero para muchos de ustedes, allá en la isla, es posible que nunca hayan escuchado nada acerca de este personaje, y mucho menos de su libro, porque en él relata la participación de Fidel Castro y de su hermano Raúl en el trágico tráfico de drogas, especialmente de cocaína destinada a los Estados Unidos. Claro, decir que Fidel y Raúl Castro eran, además de dictadores y asesinos, narcotraficantes, puede parecer una campaña de difamación, como siempre dicen los comunistas, para desprestigiar la revolución. Pero es que además de las revelaciones expuestas en este libro de Popeye, hay muchas otras evidencias que no dejan lugar a dudas de la participación de los hermanos Castro en el tráfico de drogas. En un artículo de Radio Martí ya comentaban que en un libro próximo a publicarse, se referían al de Popeye, este relataba que la vinculación de Escobar con los hermanos Castro floreció en la década de 1980, cuando Escobar visitó Nicaragua, donde gobernaban los sandinistas. Textual, según el libro, Escobar, como cabecilla del cartel de Medellín, pudo enviar la cocaína a las calles de Estados Unidos utilizando gobiernos como el de Cuba, enemigos de los Estados Unidos. En el libro, Popeye dice que Escobar entró en el mercado de Estados Unidos valiéndose de Nicaragua y que envió a Cuba a uno de sus hombres, donde el mensajero habló con Raúl Castro. Según Popeye, el mensajero de Escobar llegó a un acuerdo que permitió a Escobar enviar a Estados Unidos de contrabando gran cantidad de cocaína desde el puerto suroccidental colombiano de Buenaventura, pasando por Cuba. En mi próximo comentario seguiré dándole más informaciones, fechas, detalles de la participación de Cuba en el narcotráfico. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Con Somos la Información, Somos Martí.
...26 grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad. Tiempo para un vistazo a las noticias de América Latina.
Rusia rechazó este martes las sanciones adoptadas por los Estados Unidos contra Rosneft Trading, filial de la petrolera estatal rusa, aduciendo que no afectarán a sus relaciones con el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia agregó que la medida dañaría aún más las malas relaciones entre Estados Unidos y Rusia y socavaría el libre comercio mundial.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró a través de Twitter que la empresa rusa Rosneft Trading le permitía a Maduro eludir las sanciones de los Estados Unidos contra el sector petrolero de Venezuela, quienes apoyen a este régimen corrupto y faciliten la represión del pueblo venezolano serán considerados como responsables, agregó Pompeo.
Rosneft Trading, con sede en Suiza, fue creada en 2011 para facilitar las transacciones con su empresa matriz, que está bajo sanciones estadounidenses de 2014, declaró Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. La firma ayudaba a vender petróleo venezolano engañando a clientes, en su mayoría asiáticos, sobre el origen del producto y usando varias tácticas, como cambiándole el nombre al buque petrolero, relató Abrams.
Anuncia Nicolás Maduro maniobras militares permanentes calificadas por analistas y opositores como otra forma de control del régimen. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Los ejercicios militares anunciados por el régimen de Maduro, que coincidieron con el regreso de Guaidó a Venezuela, serán ahora realizados de forma permanente, tal y como lo anunció Nicolás Maduro en cadena nacional.
Los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de ahora no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región de defensa integral.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, denunció este martes muy temprano en la mañana que mientras el régimen gasta miles de dólares en estos ejercicios militares, se agudiza la crisis en hospitales que atienden a niños con enfermedades crónicas como el JM de los Ríos en Caracas.
Es corrupción y totalitarismo lo que ha hecho que esta gente acabe con la posibilidad de que los niños tengan la protección de su salud.
Javier Mayorca, especialista en criminalista, dijo a Radio Martí que la decisión de Maduro apunta a tener movilizados a los efectivos militares y a las milicias ante los problemas que enfrentan, al igual que el resto de los venezolanos.
Esto tiene que ver con una necesidad de ejercer mayor control tanto en lo interno de la Fuerza Armada como sobre la población civil, que, bueno, cada vez está más agobiada por los problemas socioeconómicos.
A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, pidió unidad y movilización a todos y garantizó que pronto convocará a los venezolanos a la calle para buscar un cambio y lograr el cese de la usurpación en el Palacio de Miraflores. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Partido Popular de España solicitó este martes a la justicia que requiera de manera urgente las cintas de vigilancia grabadas el 20 de enero con la llegada al aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
La denuncia alude a la responsabilidad penal que pudiera provocar que se borren las imágenes de Rodríguez, quien se reunió en el aeropuerto con el ministro del Transporte socialista, José Luis Ábalos, a pesar de que no podía aterrizar debido a las sanciones de la Unión Europea que pesan sobre ella por graves violaciones a los derechos humanos.
La vicepresidenta venezolana dijo en Caracas al canal privado Televen que las críticas por su encuentro con el ministro español se deben a la banalidad de los medios de comunicación y acusó a los partidos de la derecha españoles de tener una profunda doble moral por su apoyo a Juan Guaidó.
La Unión Europea volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. Con esta noticia tenemos a José Luis Ramos.
Los ministros de Economía de la Unión Europea añadieron a Panamá en su lista negra porque no cumple con las normas del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, según dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea.
Hemos visto que esta lista ha alentado a los países de todo el mundo a mejorar los estándares de buen gobierno fiscal y fortalecer la lucha contra el abuso fiscal. Hasta la fecha se han examinado los sistemas fiscales de 95 países y la mayoría de ellos ahora cumplen con nuestros estándares de buen gobierno.
En diciembre de 2017, la Unión Europea adoptó su primera lista sobre paraísos en respuesta a escándalos como los papeles de Panamá, que reveló la creación de sociedades opacas para evadir supuestamente impuestos a escala mundial. Tras compromisos por parte del gobierno, el país centroamericano fue trasladado a la lista gris de la que salió en marzo de 2019. Ahora regresa a la lista negra por no haber logrado al menos la calificación de conforme en gran medida del Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hay consecuencias para la reputación porque caer en la lista negra de la Unión Europea es una clara señal de que hay problemas de gobernanza impositiva, dijo Dombrovskis. Además de Panamá, también se agregó a la lista negra al territorio británico de ultramar de Islas Caimán, una decisión interpretada como una advertencia al Reino Unido post-Brexit. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
6:48, gracias por acompañarnos. Un vistazo al mundo.
En Siria, las Naciones Unidas alerta a la comunidad internacional acerca de las condiciones críticas que enfrentan millones de refugiados en la provincia de Idlib, un objetivo militar del gobierno de Siria y sus aliados rusos. Informa desde la ONU en la ciudad de New York nuestra corresponsal Celia Mendoza.
Las bajas temperaturas en los campamentos para refugiados en Idlib, Siria, amenazan la vida de sus residentes.
La situación aquí es muy difícil, ya que puedes ver que está nevando y la temperatura está por debajo de cero. Se pueden ver todos los campamentos.
Un peligro más que enfrentan, según Naciones Unidas, en su mayoría mujeres y niños, quienes han huido de sus hogares durante la campaña militar siria respaldada por Rusia para acabar con la oposición en el noreste de Siria desde diciembre.
Estamos profundamente alarmados por la escalada militar en curso en el noroeste de Siria, que ha desplazado a más de 800.000 personas desde el 1 de diciembre. Este es uno de los peores desplazamientos provocados por el hombre que hemos visto en cualquier parte del mundo en años. Y ha sido y sigue siendo completamente evitable.
5,5 millones de refugiados viven en la región de Idlib, según la ONU, y las difíciles condiciones han forzado en las últimas 10 semanas a más personas a escapar que en ningún otro momento de este conflicto que se ha mantenido por 9 años. Celia Mendoza, Voce América, Naciones Unidas.
Y un acuerdo entre los talibanes y las fuerzas de los Estados Unidos para reducir la violencia entrará en vigor en los próximos 5 días, dijo hoy Masoud Adarabi, ministro del Interior en funciones de Afganistán.
El acuerdo consiste en una reducción de la violencia de 1 semana. Al acordar pausar las hostilidades durante 7 días, Estados Unidos y el Talibán podrían poner a Afganistán en el camino hacia un acuerdo de paz duradero.
Y a las 6:50, el agricultor Rolando Pupo Carralero analiza la situación del desabastecimiento de alimentos y la falta de combustibles en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Esto en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Rolando, queríamos hablar en Pinar del Río, un lugar donde no hablamos con mucha frecuencia. Hay crisis con los combustibles en Pinar del Río. ¿Cómo andan las cosas por allá por San Juan y Martínez?
Precisamente en Pinar del Río continúa la crisis con el combustible, continúa afectando al transporte público y continúa afectando también a los transportistas privados y también continúa afectando la falta de combustible a la zafra tabacalera. En San Juan y Martínez, en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, se hacen inmensas colas para poder coger un transporte privado, el famoso almendrón, una máquina de antes del 59, es el que se utiliza aquí en Cuba. Y es todo producto al combustible.
Rolando, ¿tú has escuchado algo? Porque como tú sabes, el día primero de este mes se establecieron restricciones nuevas al transporte. Sumado al tema del combustible, ¿también puede ser que estén disminuyendo el tiro de pasajes los privados porque están molestos con las medidas?
Están muy molestos, porque la nueva medida es una trampa del gobierno para poder, al final, cobrarle más impuestos a los transportistas privados. Porque para poder sobrevivir, ellos declaraban, un ejemplo, que daban solamente 2 vueltas al día. Ahora, cuando le están entregando el petróleo a 8 pesos, ya por ahí le pueden contabilizar las vueltas que da en el día. Entonces, antes pagaban un impuesto de, un ejemplo, 20,000 pesos al año, y ahora el impuesto se le puede incrementar hasta 100,000 pesos al año. Entonces, es decir, que es una verdadera trampa, porque ahora los transportistas privados se sienten ahogados porque en verdad que no le da negocio. Y eso de que se están haciendo ricos a cuenta del pueblo es una gran justificación del régimen para poder implementar estas medidas.
Rolando, el tema de la alimentación, me decías, no solo es el combustible, hay problemas en San Juan y Martínez con los abastecimientos. ¿De qué se trata?
Problemas serios con el abastecimiento. Se hacen grandes colas para poder adquirir el pollo. No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo. Está viniendo a granel porque no tienen la envoltura para poder envolverla.
Rolando, ¿ya terminó la campaña de siembra o sigue atrasada del tabaco?
La campaña de siembra sigue atrasada porque la falta de combustible afectó a los semilleros y está afectando también la preparación de tierra y también está afectando a los regadíos que se mueven con diésel. Es decir, estos regadíos que tienen un motor que es movido por diésel, están siendo seriamente afectados por la falta de combustible. Entonces tenemos tremendo atraso en la siembra. Todavía a esta fecha que estamos ya terminando mediados de febrero, no se ha podido todavía cumplir con el plan de siembra.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 puede tomarlo en la ducha, puede tomarlo, bueno, donde quiera, incluso en un vasito o una botella. Los beneficios del agua con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy vamos a hablar de la fuente de la juventud. Pero antes quiero hacer un poquito de historia y quiero comentarle que hay una fuente de la juventud situada en una ciudad muy linda en el estado de acá de la Florida, en San Agustín. Es un legendario manantial. Según dicen, restaura la juventud a cualquier persona que bebe esa agua. Uno de los mitos más persistentes es que el explorador español Juan Ponce de León buscaba la fuente de la juventud cuando viajó a Florida, acá a nuestro estado, en el año 1513. Cada año muchas personas visitan este lugar histórico con mucha superstición y beben de sus aguas con la esperanza de revertir el proceso del envejecimiento y tener un aspecto joven siempre. Yo tomo muchísima agua de toda la vida y me he dado cuenta que el agua es la mejor bebida que nosotros podamos tener a la mano en todo momento. Al levantarnos, antes de acostarnos, lo primero que debemos hacer cuando abrimos los ojos, después de dar gracias a Dios por un día más, es tomar agua. Lo último que debemos hacer antes de cerrar nuestros ojitos para dormir en la noche, después de dar gracias a Dios por un día que vivimos, es tomar agua. Si sentimos esa sensación de hambre y debilidad antes de acudir a un bocado de comida, hay que tomarse un vaso de agua, porque es la manera en que tenemos de restaurar las funciones de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro sistema digestivo. Cuando no se bebe suficiente agua, puede usted perder su buen aspecto, su energía. La piel sufre muchísimo. Tengo que recordarle que el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo es la piel. Y se alimenta precisamente, su alimento principal, además de la proteína, el colágeno y la elastina, es el agua. Entonces tenemos que ofrecerle el 70% de sus necesidades a la piel, que es el agua, y entre el 70 y el 75% de nuestro cuerpo precisamente es agua. Con lo cual, aparente y alegadamente, la fuente de la juventud podría estar en un secreto tan grande que se llama tomar agua. Le dejo esto para que reflexione. Soy su doctora Marixa Fuentes y Dios mediante seguimos mañana.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes. ¿Con quién más? Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, Yasiel Puig sigue esperando que suene su teléfono. El agente libre no tiene ningún contrato en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver cuánto tiempo está desempleado. Muchos opinan que es cuestión de tiempo. Y Yasiel Puig va a estar jugando para quizás un club de aquí a el Juego de Estrellas.
¿Cuánto vale?
Pues él dice que vale 14 millones por temporada.
Ay. ¿Se iría por 10?
Sí, sería por, en este momento sería por 10. Y por menos también.
Llámeme ahí a...
Damas y caballeros, en la Liga Europea de Campeones, esta tarde el Liverpool, el actual campeón, perdió de visita en Madrid contra el Atlético 1-0. El único tanto de la jornada lo marcó Saúl Ñíquez en el minuto 4. El Liverpool no tuvo ni un solo tiro al arco en 95 minutos de juego. Su peor partido de toda la temporada. El encuentro de vuelta se jugará la primera semana de marzo en Inglaterra. De cualquier manera, el 1-0 no es un marcador muy desfavorable para Liverpool. El Atlético pudo haber metido otro gol, pero no tuvo suerte y terminó ganando 1-0. En el otro partido de la jornada de hoy, el Borussia Dortmund en Alemania derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain gracias a dos goles de Haaland en el 69 y 77. El brasileño Neymar descontó en el 75. Keylor Navas tapó por lo menos 6 goles para el Paris Saint-Germain. Y el partido de vuelta, ese gol de visita que metió el Paris Saint-Germain pudiera valer la clasificación en caso de empate en la Champions League el gol de visita vale doble. Y ahora vamos a hablar de otra Champions League, pero aquí en la CONCACAF, la Confederación Norte-Centroamericana del Caribe, donde está Cuba, Estados Unidos, México y toda Centroamérica. Reanuda la CONCACAF, León contra Los Ángeles Football Club, Motagua de Honduras contra Atlanta United y Portsmouth de Jamaica contra Cruz Azul. Deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Muchas gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.